Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Dig what we all talking say.
About my generation.
I'm trying to cause a big sensation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
Talking about my generation.
My generation. My generation, baby. Dig what we all say.
Talking about my generation.
I'm not trying to cause a big sensation.
Talking about my
generation.
Talking about my
just because we get around.
Talking about my
generation. Things ain't too awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
My generation, my generation, baby. My generation.
El triunfo de Daniel Noboa en Ecuador y el llamado que hacen los candidatos de oposición a las primarias para este próximo 22 de octubre son las dos noticias destacadas con que abrimos nuestro programa Hechos y Protagonistas. Bueno, varios candidatos a las primarias opositoras reiteraron este domingo su llamado a los ciudadanos dentro y fuera del país a votar en los comicios en los que definirán a su abanderado para las presidenciales del 2024 contra el régimen de Nicolás Maduro. Esto es, tiene que ver con el contexto nacional y así lo recogen los diferentes portales de noticias. En este momento lo estamos tomando del portal analytica.com. Bueno, a través de la red social X, el exgobernador del estado Bolívar, Andrés Velázquez, pidió apoyo a todos los ciudadanos que están hartos de tanta corruptela, a quienes además invitó a votar el próximo domingo en las internas. Por su parte, María Corina Machado publicó varios mensajes invitando también a los electores a votar juntos, en familia, el día 22, cuando comienza la reunificación del país. La abogada y exdiputada Tamara Adrián, la primera mujer transexual de Latinoamérica en ganar un escaño en el Parlamento de su país, expresó que es momento de dejar de lado las diferencias individuales y colectivas, pues la responsabilidad es priorizar los intereses de Venezuela a fin de superar los estragos de los últimos 25 años bajo el actual gobierno. Por su parte, la opositora Delsa Solórzano invitó a los venezolanos a construir una nación multicolor, plena de derechos humanos y cargada de oportunidades para todos. La Comisión Nacional de Primarias, encargada de organizar estas elecciones, llamó a recuperar la participación democrática y a ejercer el poder de voto por el bien de la nación. Así, entonces, iniciamos este recorrido informativo, amigos, ya que, bueno, está prevista estas elecciones para el próximo 22 de octubre. Como les decía, esta información la estamos tomando del portal analytica.com. Nos vamos entonces a lo que sucedió el día de ayer. Nos estamos tomando del país de España, donde las elecciones en su segunda vuelta la ganó Daniel Noboa, un joven empresario que gana y asume por primera vez, la persona más joven, la presidencia en Ecuador. El correísmo, por su parte, perdió sus segundas presidenciales consecutivas y su líder, hoy exiliado en Bélgica, ve alejarse de la posibilidad de regresar al poder. Hay alguien que perdió más que Luisa González, que era la candidata al correísmo. Este domingo en Ecuador, Rafael Correa, el hombre detrás de la candidata y el nombre sobre la que ha girado la política en ese país en las últimas dos décadas, ha sido el destinatario final de esta derrota que exilia aún más su figura de la vida de los ecuatorianos. Estas elecciones anticipadas era su billete de vuelta al poder. Correa estaba convencido en mayo, cuando el presidente Guillermo Lasso convocó los comicios, que el triunfo de su movimiento sería un paseo. Venía de ganar con claridad las elecciones locales de febrero y el profundo descrédito del gobierno conservador del banquero le hicieron creer al correísmo que estaba en su mejor momento. Sin embargo, los ciudadanos han vuelto a decirle que no, como en el año 2021. Correa seguirá sin poner un pie en Ecuador, que cada vez piensa menos en él. Toda esta información, amigos, estamos tomando del portal de Noticias F, también del portal de La Casa y del País de España. Vamos a irnos nuevamente al contexto nacional, y tenemos que los apagones tienen en jaque la operatividad del sector agroindustrial en Venezuela. Esto lo dice el director de maíz de Fedeagro, Berno Stanik, quien expresó que la zona industrial está siendo muy afectada por los racionamientos eléctricos. Berno Stanik, quien es director de maíz de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro, precisó que los cortes eléctricos en varios estados del país han estado afectando la operatividad del sector agroindustrial venezolano. También acotó este director de los productores de agropecuario que el racionamiento eléctrico pone en jaque la cosecha de cereales en el país. También señaló que en el estado portuguesa particularmente están llevando a cabo un plan de cortes eléctricos y están fuera de control. Dice que la zona industrial está siendo muy afectada por estos racionamientos. Comentó que están aplicando cortes diarios que duran hasta 10 horas entre el día y la noche. Es imposible trabajar así. Habló también sobre la ausencia de combustible. Enfatizó que las estaciones de servicio agotaron las reservas de combustible, por lo que el sector agroindustrial se enfrenta a la falta del diésel. Es grave la situación. Hay cosechadoras paradas por falta de combustible, no tienen gasoil para cosechar, los camiones están en la misma situación, destacó según reseñó la minuta de Agropecuaria, y los estamos tomando del portal Banca y Negocios. Bueno, vamos al mundo político, y Juan Guaidó aplaudió la labor de la Comisión Nacional de Primarias y de la Plataforma Unitaria, pero según dice esta nota no hace ninguna mención de la candidata de 20 Venezuela que está liderizando las encuestas, María Corina Machado. Bueno, el líder democrático venezolano Juan Guaidó aplaudió este domingo en redes sociales la labor de la Plataforma Unitaria, a pocos días de que se produzca la consulta para elegir al candidato unitario que enfrentará a Nicolás Maduro. Más de un año de trabajo y en una semana abriremos una nueva ventana de oportunidad para reunificar el país y con eso derrotar a la dictadura, enfatizó Guaidó en su cuenta X. Quiero reconocer el trabajo y la valentía de la Comisión de Primaria y la Plataforma Unitaria, agregó el líder opositor. Según lo que afirma Guaidó, unirnos en medio de la diferencia con un ejercicio democrático ya es una victoria de los venezolanos. Lo dice desde fuera, Juan Guaidó, y lo estamos leyendo del portal de La Patilla. Bueno, amigos, vamos a escuchar música como siempre de todos los tiempos y que la tenemos seleccionada especialmente para ustedes por nuestro amigo invisible. Ya regresamos.
I tried.
con la nota positiva, amigos, damos inicio a este segmento informativo. Bueno, la venezolana Cecilia Tuesta es la primera mujer concertino en la Orquesta Sinfónica Nacional de Sodre en Uruguay. Bueno, realmente es un hito histórico que ha logrado esta artista con la reciente elección de la destacada violinista venezolana Cecilia Tuesta como concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre. Esta distinción marca la primera vez en la historia de la orquesta que una mujer asume el cargo de concertino y resalta su origen venezolano, siendo un reconocimiento a su talento y dedicación. Cecilia Tuesta expresó su felicidad y agradecimiento a través de las redes sociales. Dijo sentirse sumamente feliz y honrada por haber podido ser parte de este gran momento para la historia del Uruguay. Ser la primera mujer en la historia de la orquesta en ganar el puesto de concertino por audición es algo gigante. Además, como extranjera, me siento realmente valorada y agradecida de que todos mis años de trayectoria sean reconocidos fuera de las fronteras de su país y en especial en un país tan hermoso y humano como lo es Uruguay. Solo puedo decir gracias. Esto lo dijo Cecilia Tuesta, quien es la primera mujer concertino en la Orquesta Sinfónica Nacional de Sodre en Uruguay. Y esto engalana nuestra nota positiva para el día de hoy. Bueno, es momento de cambiar de información y tenemos que el gerente de Corpolet, Lara, fue destituido después del apagón en un acto que se realizó con Diosdado Cabello. Se trata de Alcides Colmenares, quien se desempeñaba como gerente territorial de Corpolet Lara. Fue destituido este sábado 14 de octubre y será reemplazado por el general Luis Peña Quevedo, militar que formaba parte de la gerencia nacional, específicamente en el área de almacenes de la institución pública. El cambio de gerencia ocurre un día después del apagón que hubo en el Teatro Juárez de Barquisimeto durante un acto político para el lanzamiento según de las Unidades Populares para la Paz en Lara. El video fue transmitido en vivo por Venezolana de Televisión, pero al momento del racionamiento eléctrico, ¡puas!, cortaron el pase inmediatamente. Bueno, en redes sociales oficialistas hablaban de saboteo, aunque en el estado Lara, como en la mayoría de las regiones del país, el racionamiento, los apagones sin programación, ocurren a diarios entre 4 y hasta más de 7 horas diarias. Se conoció además que se abrirá una investigación al Alcides Colmenares, probablemente sea por traición a la patria. Bueno, esto lo estamos tomando y leyendo del portal Monitoreamo. Bueno, repetimos entonces este llamado que hace la Comisión Nacional de Primarias. Llama a recuperar la participación democrática. La Comisión Nacional de Primaria, encargada de organizar las elecciones internas de la oposición venezolana, llamó este domingo a recuperar la participación democrática a una semana para que se celebren estos comicios este próximo 22 de octubre, en la que el antichavismo elegirá a un candidato que enfrente al oficialismo en las presidenciales. Bueno, en un video publicado en la red X, el presidente de la CNP o Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, invitó a los venezolanos dentro y fuera del país a que el próximo domingo ejerzan el poder del voto por el bien de la nación. Lo tomamos y le dimos lectura a esto, amigos, del portal del Nacional. Y Maduro ratifica su apoyo a la Autoridad Nacional Palestina. El mandatario venezolano Nicolás Maduro reafirmó este 15 de octubre al líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, el apoyo incondicional de su país a través de una conversación telefónica en la que también lamentó la terrible situación en la Franja de Gaza tras los ataques indiscriminados, según Maduro, a la población civil por parte de Israel. Maduro informó a través de X del contacto con Abbas durante el que coincidieron en exigir un inmediato cese al fuego y el establecimiento de un canal humanitario de asistencia a la población, así como el restablecimiento de la legalidad internacional. El Pitazo le dio cobertura a esta información. Y Petro también está en esta misma onda, dice, si hay que suspender relaciones con Israel, las suspenderemos. Esto lo dice el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien emitió un fuerte pronunciamiento frente a Israel, luego de que ese país condenó las recientes declaraciones del jefe de Estado. Desde Israel aseguraron que sus mensajes reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas del Hamas, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia. También lo estamos leyendo del Nacional. Y cambiamos de información, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruyó un campamento usado por criminales con más de 10.000 litros de gasolina. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruyó en el noreste del país un campamento logístico clandestino que era usado por grupos criminales asociados al narcotráfico con más de 10.000 litros de gasolina. Así lo informó este domingo el Comando Estratégico Operacional de la institución militar CEOFAN. Esta información la estamos tomando del portal Banca y Negocios. Y se suicidó un oficial del 4F, era el segundo comandante de la unidad de Hugo Chávez. Se trata del coronel Francisco Javier Centeno, quien era miembro del equipo de militares que participaron con el expresidente Hugo Chávez en el intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Falleció según producto de la acción de un revólver calibre 38, supuestamente accionado por él mismo. El coronel fue el segundo comandante de la unidad militar que Hugo Chávez comandaba el 4 de febrero. Esta información la estamos tomando del portal Versión Final. Iris Varela dice que ya dejó un 95% la pacificación de las cárceles del país. Fíjense lo que dice Iris Varela. No hay otro país del mundo donde haya un ministerio que atienda a la población penitenciaria como lo hay aquí en Venezuela. Tomar una cárcel no es sencillo, porque son seres humanos los que están allí. Yo dejé un 95% la pacificación de las cárceles. Valera aplaudió el operativo Cacique Huaycaipuro en la cárcel de Tocorón, el cual calificó de impecable, a pesar de que, según ella, muchos apostaban por una masacre. Bueno, saquen ustedes sus conclusiones, amigos. Y Venezuela acogerá por primera vez el preolímpico de fútbol hacia el Mundial París 2024. El gobierno de Maduro anunció este sábado que el país será sede por primera vez en su historia de un torneo preolímpico de fútbol que clasificará a dos países para los Juegos de París en 2024. Venezuela también ha sido proclamada como sede del torneo preolímpico de pesas el próximo año, así lo agregó el ministro de Juventud y Deporte, Mervin Maldonado. Con esta información deportiva, amigos, estamos cerrando este segmento informativo. ¿Qué les parece si escuchamos este excelente tema musical? Y enseguida estaremos con más de los hechos y sus protagonistas.
So this is who I am. And this is all I know. And I must choose to live for all that I can give. The spark that makes the power grow. And I will stand for my dream if I can. Symbol of my faith in who I am. You are my only, and I must follow on the road that lies ahead. Now won't let my heart control my head, but you are my only. We don't say goodbye. We don't say goodbye, and I know what I've got to be. Immortality, I make my journey through eternity. I'll keep the memory of you. Fulfill your destiny. all remember me. 'Cause I have found a dream that must come true. Every ounce of me must see it through. But you are my own.
Y ahora nos corresponde, amigos, hacer nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Y lo iniciamos desde el estado Táchira. Bueno, en el estado Táchira dice que con el sistema de apartado los comerciantes están intentando subir las ventas de ropa en ese estado. Dice la nota que a pesar de la poca venta en muchos comercios de ropa en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, los comerciantes en el sector textil aún se mantienen a flote debido a que han implementado el sistema de apartado, ya que en lo que va de año las ventas han disminuido en comparación con años anteriores. Por su parte, el señor Martín Zambrano dice que las ventas se sienten cohibidas. Este año han estado lenta, muy cohibida, ya que la gente está usando su salario en otras prioridades. Para Ligima Rivera, vendedora en una tienda en el centro de la ciudad de San Cristóbal, dice que la situación país ha enfriado mucho la demanda con respecto al año pasado. Es un duro golpe para el sector en comparación con los años anteriores, ya que la venta ha bajado en los últimos 2 años. Esta información la estamos tomando en nuestro recorrido del portal de la prensa de Táchira. De Táchira nos vamos al estado Sucre. La Cámara de Comercio Industrial y Producción de Cumaná, a través de sus redes sociales, denunció que no existe calidad en la prestación del servicio eléctrico en la ciudad por parte de Corpoelec. Dice que la nota que en esta región del país se habla de nuevas inversiones y que existe la factibilidad del servicio, pero cuando se instala un negocio, no hay para el servicio contratado. Así lo indicó el ente gremial en su cuenta de Instagram. En este sentido, manifestaron su preocupación por la voracidad del cobro de los servicios prestados por Hidrocaribe y Corpoelec, debido a que en este momento se ha evidenciado un crecimiento en el sector comercio con respecto al consumo, a pesar de las expectativas generadas. Por tal motivo, ellos le están haciendo un llamado a la primera autoridad del estado a controlar las excesivas tarifas de estos servicios. Finalmente reiteraron que existen comercios en Cumaná con intenciones de cerrar debido a todo este escenario y no justifican que se registren cortes eléctricos de 4 y hasta 6 horas por día. Esto lo estamos tomando de La Patilla. Bueno, y hay 3 estados que están más afectados por los cortes de luz en Venezuela, aunque el problema es prácticamente toda Venezuela, pero aquí, según este reportaje, que se llaman las zonas llamadas colas del sistema, es decir, aquellos estados que están más alejados del sistema eléctrico en Ciudad Guayana, eran los que usualmente se veían más afectados por los cortes de energía eléctrica. Sin embargo, en los últimos meses, el centro occidente del país también está siendo perjudicado por la interrupción del servicio y Lara figura en las listas de estos 13 estados. De acuerdo con Juan Carlos Rodríguez, quien es ingeniero electromecánico, explicó que las áreas donde más se evidencian los cortes de energía eléctrica por el sistema eléctrico de Ciudad Guayana son Apure, Aragua, Marinas, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, La Guaira, Lara, Nueva Esparta, Portuguesa, Yaracuy y Zulia. Aunque no incluyen Azúcar, también los cortes de aquí están excesivos, tal como lo leíamos en la nota anterior. Sin embargo, el especialista detalló que el Sistema Eléctrico Nacional SEN tiene una gran capacidad instalada de generar 36.000 megavatios, de los cuales 19.000 son generados de manera electromecánica y 17.000 de forma hidráulica. Esta información la estamos leyendo de la prensa de Lara. Bueno, y la falta de inversión y la falta de mantenimiento son los principales problemas del sector eléctrico en Carabobo. Sí que todas estas notas, imagínense, refiriéndose a los servicios públicos, muy particularmente el problema del servicio eléctrico. Uno de los transformadores del Algarrobal, que explotó el 29 de agosto de 2023, se debió a la falta de inversión en la cadena de valor de la energía eléctrica, es lo que genera el colapso, ya que se prioriza la financiación a las grandes plantas, las cuales sin embargo funcionan a media. Así lo explicó el ingeniero José Aguilar. Bueno, así está la situación, amigos, de los servicios públicos, particularmente los servicios eléctricos en todo el país. Esta nota la estamos leyendo del portal de La Patilla, de Versión Final y también del Carabobeño. Así finalizamos nuestro recorrido informativo y ahora nos corresponde escuchar música, música de la buena que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible. Ya regresamos.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Thank you.
Y con la nota deportiva destacada abrimos este segmento informativo. Y es que Amazonas se coronó campeón en el torneo de fútbol indígenas de 2023. Amazonas Fútbol Indígenas de 2023, según una nota de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol, días de alegrías y de sueños cumplidos se vivieron en esta edición que contó con la presencia del presidente del ente, Jorge Jiménez, quien fue el encargado de premiar a los campeones. Amazonas se hizo y se convirtió en el primer campeón de los Juegos Indígenas, torneo de fútbol celebrado en el CTC Cachamay de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, del 12 al 14 de octubre. Bueno, el Nobel de química, quise decir, del año 2023, fue para los descubridores de los puntos cuánticos, que han revolucionado la televisión en color y son prometedores contra el cáncer. Bueno, la Real Academia Sueca de las Ciencias ha concedido este miércoles el Premio Nobel de Química de 2023 al francés Monkey Boabendi, al estadounidense Lois Brooks y al ruso Alexei Ekimov por descubrir y sintetizar los puntos cuánticos materiales tan diminutos que en ellos se manifiestan las asombrosas leyes que rigen el mundo de lo infinitamente pequeño, la mecánica cuántica. Bueno, los puntos cuánticos son nanocristales de unas pocas millonésimas partes de milímetros, en los que los electrones se encuentran confinados. Estas islas de electrones presentan interesantes propiedades útiles en multitud de campos, desde las pantallas de televisión hasta la medicina. Es un campo emergente en el diagnóstico y el tratamiento experimental del cáncer. Muy buena noticia entonces con estos descubrimientos científicos. Esta información, para mayor detalles, amigos, está en El País de España. Cambiamos a información energética. Al menos 16 empresas han iniciado en lo que va de año el procedimiento de terminación anticipada de su contrato de exploración ante las autoridades mexicanas debido a la falta de rentabilidad. Estas empresas son Repsol, BP, Chevron, entre otras, que han desistido en su intención de buscar oro negro en México. En lo que va del año, en al menos unas 16 empresas han iniciado el procedimiento de terminación anticipada de su contrato de exploración ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estas petroleras, que desembarcaron en territorio mexicano en el año 2014 de la mano de la reforma energética, que abrió las posibilidades de invertir a privados en exploración y producción de hidrocarburos, ha culminado casi una década después en devoluciones parciales y renuncias de los bloques adjudicados. Bueno, esta información energética que nos viene de México está también en El País de España. Y fíjese esto, el 70% de los restaurantes inaugurados en los últimos 2 años quebraron. Esto lo dice la Cámara Nacional de Restaurantes en Venezuela. De una media de 200 restaurantes inaugurados durante los últimos 2 años en Caracas, entre el 60% y el 70% fracasaron, según el consultor gastronómico presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes de Venezuela, Iván Puerta. Puerta informó que octubre no ha tenido ningún impacto comercial y no se ha registrado ningún aumento de ventas, y estimó que no habrá un repunte importante para el último trimestre. Aseguró que en su mayoría los que pertenecen al 60 o 70% de modelos de negocios que fracasaron han mutado a otros nombres de conceptos que ya existían, de marcas reconocidas y que van en trascendencia. Bueno, amigos, así estamos llegando al final de su programa Hechos y Protagonistas. Ya para cerrar, vamos a ver las noticias que están en pleno desarrollo y que compartimos con ustedes. Bueno, está en desarrollo que la Comisión de la ONU está iniciando una investigación de crímenes de guerra por parte de Hamas a Israel. Y según, bueno, se va a retomar el diálogo en Barbados entre el gobierno y la oposición, son las noticias destacadas. También están denunciando red de corrupción en el Tribunal Supremo de Justicia, que involucra a asistente de Gladys Gutiérrez, con informaciones en desarrollo. y gobierno de Petro insta al embajador de Israel a que abandone Colombia ante su patanería incesata. Como les decía, Noruega informa que oposición y chavismo retoman diálogos en Barbados. Este 17 de octubre oficialmente se confirma el reinicio de las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, que estaban paralizadas desde noviembre del año 2022. El Reino de Noruega ya confirmó esto. Y bueno, son noticias que están en desarrollo. También el diario The Washington Post dice que chavismo y oposición firmarán acuerdo de levantamiento parcial de sanciones a cambio de condiciones electorales tras acuerdo con Estados Unidos. ¿Cuáles serán esas condiciones electorales? No lo sabemos. ¿Qué acuerdo se llegará allí? Bueno, amanecerá y veremos. Realmente tendremos una elecciones libres, transparentes, un registro electoral depurado. Eso lo veremos. Bueno, Stalin González dice, volvemos con la firme disposición de lograr consenso. Diputado de la Asamblea 2015. Así llegamos al final, amigos, de nuestro programa Hechos y Protagonistas. Como siempre, agradeciéndoles en nombre de nuestro equipo y conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, quien está coordinando la música y el sonido, nuestro amigo invisible, y quien produce y presenta para ustedes Carlos Chaudari con el certificado de locución número 33.647. Recordándoles que nos puede seguir también y escuchar todos nuestros episodios por las redes como Carlos Chaudari Hechos y Protagonistas. Allí están todos nuestros episodios. Puede escucharlo a la hora, al día y al momento que así usted lo prefiera. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.